Ramón, por haber tenido la amabilidad de venir otra vez a desarrollar un ciclo de conferencias en esta sala de la Fundación Juan Marc. Yo les puedo decir verdaderamente, porque creo que lo sé, el problema que para él supone abandonar su curso recién iniciado en la Universidad de Purdue, dejar sus alumnos y sus clases a mitad y venir a España. Así que se lo agradecemos muy especialmente. También hay que decir, para no agradecérselo demasiado, que sé que para él no es ciertamente desagradable venir a Madrid de ninguna manera. Piensen ustedes en el problema de un historiador del teatro, el autor del manual quizá más utilizado de historia del teatro español, que lo estudia con seriedad, con rigor, pero desde Norteamérica. Para él es una ocasión estupenda de venir a tomar contacto con la profesión teatral, con sus amigos, de ver una serie de puestas en escena que evidentemente le interesan y también, no en último término, sino algo importante, la posibilidad de hablar ante ustedes. Por supuesto, sin desmerecer en absoluto a sus estudiantes norteamericanos, pero hablar ante ustedes supone dirigirse al natural destinatario de estos temas y estoy convencido de que para el profesor Ruiz Ramón resulta esto muy importante. Con este motivo también quiero recordarles que no se trata de una actividad aislada, sino que en alguna medida, como solemos hacer en las actividades de la Fundación Juan Marc, se ha buscado el realizar un pequeño bloque de actos. Les recuerdo que, por una parte, acaba de aparecer ya, no sé si ha llegado a las librerías o no, de hecho hemos recibido los primeros ejemplares, del volumen titulado Teatro Español Actual, que hemos editado en coedición con Ediciones Cátedra, que recoge las intervenciones de una semana de teatro a la que algunos de ustedes sin duda tuvieron ocasión de asistir y en la que intervinieron pues importantes figuras del teatro vivo español, autores, actores, críticos, directores, etcétera. Por otra parte, ustedes han visto a la entrada de esta sala una exposición documental sobre teatro español del siglo XX, compuesta de bocetos, de figurines, de fotografías, que ha sido realizada en colaboración con la Dirección General de Teatros, con los Teatros Nacionales y Festivales de España, a los que agradecemos muy efusivamente su cordial colaboración. Es una exposición que no tiene ninguna pretensión en absoluto, simplemente la de rodear este acto y los otros de una atmósfera acorde con el tema que nos reúne aquí, y pensamos que para algunas personas aficionadas al teatro puede ser grato y puede ambientar gratamente esta serie de conferencias al entrar, al salir, el poder contemplar una serie de bocetos, de figurines, de fotografías antiguas. Todo esto, en definitiva, viene unido a otra empresa de la que ustedes probablemente han oído hablar estos días, se está hablando un poco de ella en los medios de comunicación, que es el tema de la biblioteca de esta fundación dedicada a teatro español del siglo XX. Permítanme solo unas palabras para indicarles un poco cuál es el sentido de este proyecto. En este edificio existe una biblioteca con una serie de secciones especializadas y una de ellas se ha decidido que fuera dedicada a teatro español del siglo XX. Llevamos en esta empresa poco más de un año. Es una empresa en sus inicios, es una biblioteca que ahora se abre simbólicamente al público, que consta en estos momentos de unos 10.000 ejemplares, unas 1.000 fotografías y otra serie de materiales diversos. Es una empresa que está comenzando, por supuesto, no acabando, es decir, que tiene que ampliarse todavía mucho más, que tiene que enriquecerse y contamos, además, puedo decirlo, estoy seguro de que contamos con la colaboración de muchísimas personas de la profesión teatral, de críticos, de amigos, de aficionados. Quisiera subrayar que esto nos gustaría que no fuera la biblioteca teatral de la Fundación Juan Marc, sino que fuera una biblioteca teatral sobre teatro español del siglo XX, subrayando esto. Es decir, que la consideraran ustedes y todos la consideráramos como algo nuestro. lo que nos interesa de verdad a las personas a las que de alguna manera o de otra somos aficionados, profesionales, críticos, actores, directores, autores, creo que nos interesa a todos que haya un centro donde se reúna la mayor cantidad de material posible para estudiar el teatro español del siglo XX. Esta es sencillamente la pretensión. Reunimos ahí una cantidad de obras, obras por supuesto sin limitaciones estéticas, quiero decir, sin selección. No se trata de tener a los autores más importantes, se trata en la medida de lo posible, de nuestras fuerzas, de tenerlos a todos, porque el juicio estético es otra cosa muy distinta que la investigación histórica, y además Dios sabe lo que será del juicio estético sobre este momento teatral español dentro de unos años. Nuestra pretensión, además, es que no se trate de una vieja biblioteca en el sentido tradicional de la palabra, sino de un centro nuevo, abierto no solo a libros, a textos, a crítica en libros, sino a crítica teatral en revistas, en periódicos, con muchas fichas para que se localicen fácilmente todos los temas. Es decir, que permita mediante esto, mediante fotografías, bocetos, programas de mano, toda clase de materiales, un pequeño, por el momento, centro de documentación centrado todo él en el tema del teatro español del siglo XX. En este sentido, hemos realizado esta serie de actividades y también hoy comienza el ciclo de conferencias del profesor Ruiz Ramón. Pienso que para todos los que nos interesa, los que amamos el teatro español, en este momento pues difícil, complicado del teatro, es importante el estudiarlo, el conocerlo con seriedad. Todas estas actividades que les he mencionado rápidamente, por supuesto, no se refieren a la práctica teatral, que en definitiva es lo fundamental, a la obra viva en el escenario. No es esa nuestra función, no estamos en esa línea, pero se refiere a un estadio anterior que nos parece importante. Creemos que la práctica teatral española también puede mejorar si existe una investigación teatral responsable, seria, que puede proporcionar un fondo, un sustrato para que también la práctica teatral mejore. En este sentido, la crítica del profesor Ruiz Ramón, que como ustedes conocen es siempre una crítica ponderada, serena, bien documentada, nos puede servir en conjunto para conocer y apreciar mejor, así lo espero, el teatro español del siglo XX.
Quiero yo también agradecer a la Fundación MAR la oportunidad de hablar por segunda vez en el mismo año aquí y sobre todo coincidiendo con esta exposición y anuncio de la Biblioteca de Teatro del siglo XX, que puede ser el primer paso para un conocimiento del teatro español del siglo XX en materiales que no siempre estaban disponibles y a partir de ese conocimiento una transformación de raíz de la estructura económica, etcétera, etcétera, del teatro español que sufrimos. Me refiero a la estructura. Quiero advertir desde el principio que me voy a ocupar en este ciclo de conferencias del teatro español del siglo XX hasta noviembre de 1975 solo. Es pronto todavía para que me atreva a hablar con cierto rigor de lo que le está pasando al teatro español en esta etapa inicial de post-censura, máxime cuando más que de lo que le está pasando, tendría que hablar de lo que no le está pasando. Unos cuantos montajes más o menos liberados hasta de coherencia y otros cuantos montajes abruptamente liquidados o pobremente incorporados no es bastante para llegar a conclusiones ni claras ni de algún valor y concluir que no todo cambia con lo que aparentemente cambia no sería concluir, sino suma y sigue. He preferido, pues, hablar del teatro español hasta noviembre de 1975 ofreciendo una especie de recapitulación y de balance para lo cual he tenido que hacer memoria, a veces, de cosas consabidas, pero que había que recordar por última vez, espero. Por última vez, porque espero que lo que haya que decir más tarde empiece tras un punto y aparte bien marcado y no simplemente tras un punto y seguido, que sería catastrófico. El título de mi conferencia, como ustedes han visto, es La invisibilidad del teatro español contemporáneo. Si abrimos al azar, sin buscar demasiado, no importa qué antología, manual o estudio especializado sobre el teatro occidental contemporáneo, escrito en inglés, o en alemán, o en italiano, o en francés, no encontramos, por lo general, ningún autor español. En todo caso, tal vez figure como excepción que confirma la regla el nombre de García Lorca. Y este, más bien como ejemplar curioso, no cabe duda que especial, de un teatro específicamente español, pero en tanto que tal, diferente. Es decir, distinto que el europeo. Si se le incluye, se tendrá buen cuidado de explicar, como es debido, su particularidad, mejor aún su especificidad española. Está allí, en la antología o en el manual, pero no como están los otros, llámense Pirandello, Eliot, Sartre, Giraudoux, Anouilh, Arthur Miller o Bertolt Brecht. No como un dramaturgo occidental que escribe en español, como los otros escriben en italiano, en francés, en inglés o en alemán, sino como un dramaturgo español que escribe lógicamente solo en español. Con la excepción de García Lorca, y excepción muy particular, según ya he indicado, no encontramos otros nombres españoles. Parece ser, pues, que desde el punto de vista de la crítica occidental, o lo que se llama como tal, o no existe teatro contemporáneo en España, o si existe, no es teatro occidental. Por otra parte, la crítica hispanista internacional, y esto del hispanismo es harina de otro costal, la crítica hispanista internacional escrita en las distintas lenguas occidentales, incluida la española, dedica desde hace años un considerable número de artículos, incluso de libros, al teatro español contemporáneo y cita a menudo algunos nombres de dramaturgos españoles, Valle-Inclán, Casona, Alberti, Max Sau, Miura, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc. ¿Cómo es posible, pues, que este teatro y estos dramaturgos sean inexistentes o a lo menos invisibles para la crítica occidental contemporánea? Nuestro desconcierto aumenta al ver cómo esa misma crítica occidental se ocupa de autores de muy segunda fila, como, pongo por caso, John Osborne, que escriben en inglés, e incluso traduce a otras lenguas dramas tan poco importantes como su Luther, pongo por caso también, y dedica páginas atentas en francés, en alemán, en italiano, además de en inglés, claro, y en español, al teatro de la Angry Generation inglesa. La Angry Generation española no cuenta, sin embargo, para esa misma crítica occidental. ¿Por qué? ¿Por qué el teatro español contemporáneo es un teatro invisible dentro del panorama del teatro occidental contemporáneo? Me ha parecido conveniente, antes de abordar el tema de este ciclo de conferencias, el teatro español del siglo XX, plantear el problema de su invisibilidad en el contexto del llamado teatro occidental, invisibilidad que, como veremos enseguida, no es sólo particular al teatro español de los últimos 30 años, sino extendible a todo el siglo XX. Al principio de los años 60, el Ministerio de Turismo español lanzó un slogan que hizo fortuna: Spain is different. Multiplicado en carteles, prospectos y anuncios de distintos tamaños, satisfacía el gusto un tanto maníaco de las viejas burguesías occidentales, las del cuello blanco, y el de las nuevas burguesías, las del cuello azul, por lo distinto o lo raro. España se ofrecía así como el lugar ideal para unas vacaciones, un lugar con el excitante de lo físico y culturalmente exótico, al alcance de la mayoría de los bolsillos entonces y de la mayor parte de los automóviles europeos, diferente pero cercano y cómodo. Bastaban unas horas de viaje para encontrarse en otro mundo dentro de Europa, pero diferente de Europa, así decía el eslogan. Ese eslogan turístico no era, claro está, nuevo. En realidad, lo habían inventado, o mejor, reinventado, los románticos franceses, y había sido explotado a conciencia por el romanticismo europeo, con el beneplácito de los propios españoles, aunque por fortuna no de todos. Surgió así el topos cultural de la España apasionada y romántica por naturaleza, la de la crueldad y la sangre, la del fanatismo y el honor celoso, la espléndida y áspera España, la Virgin Spain, etcétera, etcétera. Todos conocemos el cliché. Ese topos cultural y su nueva cristalización lingüística en el mencionado slogan ha sido, sin embargo, terriblemente funesto, pues lo que en el fondo venía a aceptarse casi por definición es que España es diferente de Europa, otra que Europa. Consecuentemente, todos los productos culturales españoles han tendido a ser juzgados como frutos distintos, diferentes, que llegan, cuando llegan, al mercado internacional con su Made in Spain, es decir, con una etiqueta que irradia sobre el producto una espesa red de connotaciones que aíslan y separan los frutos de España de los frutos del mercado común cultural, predisponiendo a sus posibles degustadores a acomodar su paladar a un sabor sui generis ajeno al de los frutos llamados europeos, o a admitirlos sin distingos cuando van envueltos en papel internacional, y no necesito decir nombres. Lo que pretendo sugerir con estas metáforas frutales es la existencia de una falacia tópicamente aceptada, según la cual la crítica europea occidental tiene que acomodar sus órganos de visión a un objeto histórico, el español, que sólo puede ser visto críticamente desde un punto de vista español, entendido este como otro que el tenido por occidental, y ello en virtud del pervertido slogan «Spain is different» a que vengo refiriéndome. Lo que pocas veces se está dispuesto a ver es que tal vez España no es otra que Europa, sino la otra Europa, que se revela a veces sin máscaras, a rostro descubierto, con una mueca fija y terrible, a veces cómica, a veces trágica, a veces tragicómica o grotesca, que preferimos ver como la no Europa. Piensen ustedes en el famoso cuadro de Picasso, Guernica. Ese cuadro expresa ciertamente el monstruoso y terrible rostro de España, la de la Guerra Civil, pero ese rostro de España es a la vez la más honda expresión de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, la de los campos de concentración y las bombas incendiarias. Reducir la significación global del cuadro picasiano a significación específicamente española y entender esta como no europea y no occidental es una amputación de sentido inaceptable y aún peor, culpable, pues por virtud de una deshonesta operación ideológica convierte lo español en signo de lo distinto, de lo otro, sin detenerse a pensar que pueda ser signo de lo mismo, del mismo mundo occidental. La cultura europea, como el dios Jano, tiene dos o más caras. España es una de esas caras. La crítica occidental prefiere, sin embargo, negarla y quedarse con una sola cara a la que por reducción llama Europa Occidente. Esa cara, la única aceptada, será la sola que es visible y se convertirá en patrón y medida de occidentalidad, mientras que la otra, rechazada y por lo tanto invisible, si alguna vez aparece, se la considerará como ajena, como aberración, incluso como caricatura o deformación. Y lo curioso del caso, por no decir otra cosa, es que tal esquema reductivo funcionará también desde dentro de la misma España, produciéndose la siguiente paradoja. Cuando el rostro de España coincida con el rostro visible de Europa, se hablará desde dentro de anti-España o de europeización, según el punto de vista, y desde fuera se hablará de imitación, importación, mimetismo. Si por el contrario el rostro de España coincide con el rostro invisible de Europa, se hablará desde dentro otra vez de anti-Europa o de la verdadera España, según también los puntos de vista. Desde fuera se entusiasmarán con tan turbia delectación como turbio horror por el caso España tan apasionante por diferente. Vistas así las cosas, tal vez pueda empezarse a entender por qué el teatro español contemporáneo es un teatro invisible dentro del panorama del teatro occidental contemporáneo, pues por principio se le considera teatro español solo y no teatro occidental en español. Las causas de esa invisibilidad son naturalmente varias y complejas, según es propio a toda realidad histórica. No es mi intención señalarlas todas, ni podría. Prefiero concentrarme en una sola, dejando sin tocar las otras. Para exponerla con alguna claridad, conviene abandonar el nivel de lo general y moverse en un nivel más concreto, seleccionando dos casos o ejemplos representativos. Estos los elegiremos solo del período anterior a la Guerra Civil Española, para hacer ver que el fenómeno en cuestión no es específicamente predicable del teatro español posterior a la Segunda Guerra Mundial, el que corresponde a la España de Franco. Etapa anterior a la Guerra Civil Española. Unánimemente, el hispanismo internacional ha destacado dos dramaturgos como los más importantes de esta etapa, Valle-Inclán y García Lorca. Como ya indiqué, Valle-Inclán no suele figurar en los estudios sobre el teatro europeo, incluso en estudios sobre el grotesco en el teatro europeo. García Lorca sí, a veces, pero de manera muy particular. Tanto la crítica española como la europea, cuando se ocupan de ellos, proceden por reducción a lo español, a lo que llaman español, es decir, instalados en ese prejuicio crítico del Spain is different, sin hacer el esfuerzo de leer sus dramas desde los postulados críticos comúnmente aplicados a los dramaturgos occidentales. Yo voy a tratar de hacer brevemente, claro, justamente lo contrario, es decir, voy a proponer una lectura europea y occidental de sus dramas, exactamente como haría si estuviera hablando de Ionesco, rumano, de Beckett, irlandés, de Kelderod, flamenco, o de Albi, norteamericano. En 1907, noten ustedes bien la fecha, 1907, es decir, en el umbral de los primeros brotes todavía inconexos de la estética del drama expresionista, pero más de 10 años antes de la plenitud de la generación expresionista, la del 18 al 22, casi 20 años antes del teatro surrealista, exactamente 25 años antes de la publicación en la Nouvelle Revue Française del texto de Artaud, El teatro de la crueldad, y más de 40 años antes de las primeras piezas del llamado Teatro del Absurdo, en 1907, Valle-Inclán publica un drama titulado Águila de Blasón, primero de un ciclo dramático, al que yo he denominado ciclo mítico, que se cerrará en 1920 con otro drama titulado Divinas Palabras. Con Águila de Blasón comenzaba el dramaturgo español un teatro nuevo en Europa, con la sola excepción parcial de Ubirois de Jarry, un teatro estribado en la libertad de la imaginación creadora de espacios dramáticos irreductibles al tipo de escena la italiana que era el predominante en el teatro coetáneo. Los nuevos personajes creados por Valle-Inclán volvían a encarnar, como resultado de la original inmersión del dramaturgo en las fuentes occidentales del drama, los impulsos elementales del ser humano en un cosmos primordial y por ello mismo amenazador, con la ambigüedad del misterio irreductible a toda casuística moral o a toda determinación psicológica. Como más tarde, los personajes de Wedekind, de Kaiser o de Crommelin, los personajes del teatro mítico de Valle-Inclán son movidos por las más oscuras e irracionales pulsiones de la carne y del espíritu, para encarnar dramáticamente ese mundo primordial, mundo del sexo, de la culpa y de la muerte. Valle-Inclán vuelve los ojos a su tierra natal, Galicia, y la convierte en materia para la creación de un cosmos mítico con valor de símbolo, del mismo modo y con idéntico sentido a lo que más tarde haría el flamenco Gelderod con su Flandes natal. El protagonista central de la trilogía es Don Juan de Montenegro, Don Juan Manuel de Montenegro, último de los héroes, en sentido clásico, de un mundo a cuya liquidación y destrucción asistimos. Héroe de un mundo regido por valores absolutos, positivos o negativos, y por pasiones no menos absolutas, en donde no caben los términos medios entre el bien y el mal, entre la humanidad y la animalidad, ni los compromisos de ninguna índole, y en donde los sentimientos son sustituidos por los actos y las impulsiones elementales. Ese mundo ya no es, en tanto que mundo del drama, ni mundo psicológico, ni mundo social, sino mundo cósmico, elemental y transhistórico, como el mundo en que se moverán muchos años después, reducido a esquema, un camino y un árbol, Vladimir y Estragón, los dos héroes de Beckett. Mundo símbolo, mundo mito, en donde el hombre vuelve, después de muchos años de haber desaparecido de la escena, donde el hombre vuelve a aparecer conectado con las fuerzas misteriosas y maléficas de la existencia en radical indefensión. Es justamente esa indefensión frente al sexo, la muerte, la locura, el mal y el misterio, la que une en su raíz a todos los personajes del ciclo mítico y les confiere su más universal sentido dramático. En ese mundo dramático, en donde los personajes giran apresados, poseídos, aparecía por primera vez en el teatro europeo del siglo XX, encarnada escénicamente, esa crueldad, o algo semejante a esa crueldad, que Artaud pedía en 1932, y dentro de ese universo dramático era la libertad misma, no ya política o moral, sino propiamente ontológica, la que el dramaturgo español ponía en cuestión al mostrar desencadenadas otras fuerzas oscuras, caóticas, no por escondidas, menos existentes, y de cuya irrupción en la historia todos los que tenemos, por lo menos más de 30 años, hemos sido testigos. En Divinas Palabras, punto culminante de ese ciclo mítico, el dramaturgo construía la acción en torno a un enano hidrocéfalo cuya terrible pasión y muerte enlaza las escenas del drama. A la crueldad aliaba Valle-Inclán en esa obra una profunda piedad por las criaturas dramáticas. La condición de irracionalidad propia de la crueldad se fundía en la escena final del drama con la condición igualmente irracional, fuera de toda razón, de la piedad. Los personajes y el mundo dramáticos creados por Valle-Inclán entre 1907 y 1920 escapaban a todo sistema de coordenadas morales enlazando así con los héroes y el mundo de la tragedia antigua y anunciando los de la tragedia del grotesco de nuestros días, situados más allá de toda moral. Valle Inclán, mucho antes que el teatro occidental de hoy, con procedimientos distintos a los del llamado teatro del absurdo, o sin apelar a construcciones intelectuales o a estructuras conceptuales como harían los dramaturgos llamados existencialistas, realiza el descenso a los infiernos de la condición humana y da testimonio de él. Ese mismo año, 1920, Valle Inclán escribe también, como todos saben, el primero de los dramas de un nuevo ciclo dramático al que denomina Esperpento. Sobre este se han escrito centenares de páginas. Resumiendo al máximo lo que la crítica ha dicho sobre él, podríamos concluir que el Esperpento de Valle Inclán es no solo un nuevo género literario, sino toda una nueva estética y, en consecuencia, una visión del mundo a la cual llega el escritor español desde una concreta circunstancia histórica española y desde una determinada, naturalmente, ideología, la cual es el resultado de una toma de posición crítica frente a la realidad histórica. Consciente el escritor de la doble dimensión trágica y grotesca de la realidad, la de su tiempo, trágica en su sustancia, grotesca en sus modos de manifestación, crea el Esperpento como forma dramática capaz de expresar ambas dimensiones sin traicionarlas. Desde el punto de vista de la historia del teatro contemporáneo, el Esperpento supone no solo una ruptura de la tradición humanística en general, sino mucho más concretamente con la tradición aristotélica del teatro occidental. Bastantes años antes que Bertolt Brecht exponga su teoría del efecto V, Valle Inclán lo desarrolla a varios niveles en sus Esperpentos. Distancia al espectador de la acción dramática, al actor de su papel, pero también al personaje de su estatuto de personaje. El resultado final es el provocar en el espectador una toma de conciencia directa del carácter absurdo y trágico de su propia realidad. La nueva dramaturgia de Valle Inclán será ignorada durante más de 40 años en España y permanecerá invisible, como si no existiera todavía hoy, para los críticos occidentales. Pasemos a García Lorca. Su nombre es el más conocido fuera de España. No ha sido ajeno a su popularidad el mito Lorca, fundado en razones ideológicas tangentes a la realidad misma de su obra literaria. Mito, sin duda, perjudicial para el conocimiento de su dramaturgia y contra el que Lorca hubiera protestado, como ya lo hizo en vida, contra el mito de su gitanismo. Para muchos públicos extranjeros y para no pocos críticos profesionales, no es Lorca simplemente un gran dramaturgo europeo español, sino un fenómeno, quintaesencia de lo español en tanto que cosa aparte, distinta y sui generis. Decir teatro de García Lorca no significa en muchas partes lo mismo que decir teatro de Giraudoux o Arthur Miller o Betty, pongo por caso, esto es teatro occidental contemporáneo, sino significa mentar un interesante, raro o excitante ejemplar que despierta la misma curiosidad asombrada e impura que no importa qué impar especie de pájaro exótico. Así, por ejemplo, hace unos años, en el seno de un coloquio sobre teatro moderno, en el que también participaban españoles, decía un crítico francés, cito, «Necesitábamos un exotismo y lo hallamos en Lorca. Lo hemos inventado. Es cierto que los problemas que aborda son humanos, pero son abordados en un contexto pintoresco y lo que atrae es saber cómo se resuelven en ese contexto», termina la cita. Por las mismas razones, podríamos decir que las vacantes de Eurípides trata de problemas humanos, pero los trata en un contexto pintoresco, el de los ritos dionisíacos, y que lo interesante es ver cómo se resuelven en ese contexto. O podríamos decir también, razonando así, que el Quijote aborda problemas humanos, pero que lo interesante es ver cómo son tratados en el pintoresco escenario de La Mancha, con sus molinos de viento, sus tinajas, sus ventas y sus polvorientos caminos. No se dice esto del Quijote, felizmente, no se dice esto de las bacantes de Eurípides, pero se dice tranquilamente del teatro de Lorca. Y sin embargo, Lorca, al mismo tiempo que Cocteau y Giraudoux en Francia, en los años 20 y 30, proponía, mediante una vuelta a las fuentes del drama, como antes lo había hecho Valle-Inclán, nuevas formas dramáticas que iban de la farsa a la tragedia, además de escribir piezas experimentales que superaban el teatro surrealista coetáneo europeo. Y casi al mismo tiempo que el irlandés O'Casey, y un poco antes que Eliot, Lorca resolvía brillantemente el uso dramático del verso y la creación de nuevas formas del drama poético. Por lo que se refiere a la temática de su teatro, solo una lectura superficial, deformada por el prejuicio del Spain is different, puede hablar de exotismo o de pintoresquismo. De igual modo, es decir, quedándonos en lo superficial, podríamos hablar del exotismo o del pintoresquismo del mundo novelesco de Faulkner, lo cual, claro está, nos parecería un disparate. Pero ese mismo disparate se ha venido utilizando contra el mundo dramático de Lorca. Ese mundo dramático, sin embargo, tanto como totalidad, como en cada una de sus piezas, está estructurado temáticamente sobre una universal situación o conflicto básico resultante del enfrentamiento dialéctico de dos series de fuerzas antagónicas a las que, por reducción a su esencia, designé hace unos años principio de autoridad y principio de libertad. Cada uno de esos principios básicos de la dramaturgia lorquiana, cualquiera que sea su encarnación escénica, orden, tradición, realidad, colectividad, de un lado, frente a instinto, deseo, imaginación, individualidad, de otro, son siempre los dos polos fundamentales de la estructura dramática. La verdadera tragedia de los personajes lorquianos y el foco radical de lo trágico en su teatro estriba, además, en una visión de la realidad impuesta por la colectividad como pura amputación del ser. Los otros, en el teatro de Lorca y mucho antes del teatro llamado existencialistas, los otros son siempre lo otro, lo extraño, lo ajeno, y su aceptación es siempre enajenación, alteración, negación de la existencia individual. ¿Cómo, pues, la crítica occidental ha expulsado al Lorca dramaturgo, como antes y ahora al Valle-Inclán dramaturgo, al falso territorio de una España no occidental? Operando en ellos, es decir, en sus dramas, la misma reducción de sentido que en el cuadro Guernica de Picasso, sin hacer el esfuerzo intelectual de ver que lo español, además de representarse directamente a sí mismo, representa metafórica o simbólicamente, al mismo tiempo, la otra cara oculta o silenciada de la realidad histórica occidental. Lo español, para decirlo de una vez, en el cuadro de Picasso, como en el mundo dramático de Valle-Inclán o de Lorca, es de consuno, objeto y signo. La crítica literaria, dentro y fuera de España, se ha limitado a captar el objeto, pero ha sido ciega para el signo que permanece, ¿hasta cuándo?, invisible. Una de las razones, la que aquí me interesaba destacar, de la invisibilidad del teatro español contemporáneo, está en relación directa con esa ceguera para el signo que aqueja a la crítica occidental contemporánea, pero también a la española. Cuando aquella y esta, curadas de su antidialéctico chauvinismo crónico, vean la realidad histórica occidental contemporánea como lo que es, como una realidad dual, de doble faz, el teatro español contemporáneo tal vez se hará visible en el contexto del teatro occidental al que de hecho y de derecho pertenece. Para que tal suceda, será necesario que desde ahora quienes se ocupan del teatro español se nieguen a aceptar el nefasto eslogan del Spain is different, y no se lo acepten a quienes todavía por malicia o ignorancia lo manejen. Ese eslogan es una de las grandes estafas perpetradas contra una historia real de España, es decir, del mundo occidental. Me ha parecido oportuno, como introducción global a las distintas dramaturgias del teatro español contemporáneo, abordar el problema de la invisibilidad, pues de no haberlo hecho así, habríamos dejado fuera de campo un fenómeno cultural altamente significativo. Aunque no volveré a mencionarlo, o solo lo mencionaré de pasada en las otras conferencias, creo conveniente tenerlo presente como marco de referencia con función semejante a la de una especie de música de fondo continua. Pasemos a considerar la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si abordamos el teatro español de la posguerra, su invisibilidad es aún más radical, pues ésta se multiplica a la vez por la de dentro mismo de España, radicalizada por los condicionamientos propios de toda sociedad de censura. Destaquemos como en una radiografía, recordemos, las causas y sus efectos de esta segunda invisibilidad. Durante más de tres décadas, de 1940 a 1975, y a esto que voy a decir es a lo que me refiero, que espero que podamos poner punto y aparte, durante más de tres décadas, el teatro español ha estado sometido al riguroso control de la censura estatal, control que no por riguroso ha dejado de ser arbitrario, adoptando distintas tácticas de autoenmascaramiento que pudieran crear en apariencia la sensación de sucesivas aperturas. De ahí que en distintos momentos, especialmente en los últimos años, se utilizara incluso por la crítica dentro y fuera de España el vocablo apertura, como si este correspondiera a algo real, aunque en verdad no fuera más que máscara lingüística ni pasara de ser una falacia. Desde el momento en que el autor dramático está convencido de que una de las funciones sociales primordiales del teatro, aunque no la única, claro, es la de favorecer el cambio, el aperturismo del aparato censor no pasa de ser un supuesto táctico, basada como está la censura, toda censura, en el horror al cambio y en la vocación insobornable de inmovilidad. Toda apertura real conduce inexorablemente al autodesmoronamiento y a la autodestrucción, a la corta o a la larga, de los fundamentos mismos de la censura, el sistema que la segrega. En 1963 escribí a Buero Vallejo esto ya citado por mí en otra ocasión, cito: si la vida teatral española se hubiese desenvuelto en estos años en circunstancias normales, la promoción de autores que hoy cuenta de 30 a 40 años habría logrado colocar en las carteleras con profesional continuidad a los 6 o 7 más valiosos. Los 6 o 7 se habían convertido 12 años después en bastantes más. A todos ellos, desde Muñiz, Rodríguez Méndez y Martín Recuerda, que comienzan su obra a mediados los años 50, muy poco después del mismo Buero y Sastre, hasta Matilla, López Mozo o Diego Salvador, que la empiezan al final de los años 60, a todos ellos se les ha imposibilitado sistemáticamente no solo ser representados normalmente en un escenario, sino a muchos o muchas veces ser incluso representados, aunque sea anormalmente, y publicados. Empeñados en escribir un teatro contestatario de signo radicalmente crítico, y aquí no hablo de su valor estético, que ponga en cuestión los valores y mitos de la sociedad en la que vivían, mostrando en él la falsedad y la no necesidad de los principios por los que se rige o se regía la cultura oficial española, con el fin de provocar así la lucidez de la conciencia nacional, todos los nuevos autores coincidían en una misma experiencia: su marginación sistemática tanto de los escenarios como de las prensas. Esa experiencia común de la marginación de sus obras dramáticas ha marcado de una parte, como es de suponer, el acto creador mismo, y de otra, los modos de aparición, crecimiento y desarrollo de su teatro, así como la temática y las formas estilísticas, desde la expresión hasta la construcción de las nuevas dramaturgias. Sin tener en cuenta esa experiencia básica, es difícil entender en su raíz y en sus frutos lo que llamamos el teatro español actual. Escribir teatro, ese teatro, se convirtió para esos nuevos dramaturgos en una agobiante y angustiosa operación en el vacío. Cada una de las obras escritas no llegó a cumplir su función ni su destino propios: ser representada para unos públicos, con el consiguiente juego dialéctico de interrelaciones entre autor, actor, espectador, espectáculo. De sobra es sabido que la ausencia de comunicación normal entre el autor y la sociedad causa graves perjuicios tanto a esta como a aquel, y en consecuencia al fenómeno teatral mismo en general y a las diversas dramaturgias en particular. Privados los autores de la doble confrontación con el público y con la realización escénica de su obra, término necesario de su labor, quedó ésta en estado de permanente provisionalidad y su autor en autor social y profesionalmente a medias, siempre incompleto, imposibilitado de llegar a conocer si su trabajo era viable en términos teatrales, eficaz en términos sociológicos e ideológicos, suficiente en términos estéticos y necesario en términos históricos. La validez de lo realizado quedó así en suspenso y el acto de comunicación aplazado indefinidamente. La protesta contra la censura teatral por parte de los autores denuncia casi sistemáticamente la arbitrariedad, la incoherencia y la falta de lógica de los principios y procedimientos censores, y señala con razón el clima de confusión, escándalo, discriminación y desorientación que la censura ha logrado crear. Hay que tener también en cuenta que existía asimismo una discriminación en cuanto a los lugares de representación de las obras, no ya solo de los textos, dándose el caso de que muchas veces una obra estuviera aprobada por censura para una o varias representaciones en el teatro de cámara y luego, al pedir el cartón de censura para una compañía profesional comercial, este permiso le fuera denegado. La discriminación no afectaba, como es obvio, solo a los lugares de representación, sino a los públicos que asistían a ellos. Cuando una representación iba a tener lugar ante un público minoritario, formado de amigos, estudiosos del teatro, universitarios y eso que llamamos enterados de una capital de provincias, la censura se permitía el lujo de autorizar unas pocas representaciones, que eran sistemáticamente prohibidas cuando destinadas a un teatro comercial donde la presenciarían públicos de toda índole. En cuanto a los textos que pasaban la censura para su representación o para su publicación, siempre difícil o problemática, salían, como todos saben, amputados o desfigurados. Ahora bien, no solo era ya un grave impedimento la censura del texto, sino que una vez que ya había pasado la obra esa primera y traumática prueba, cuando la pasaba, claro, existía otra prueba de censura previa al montaje que tenía como objetivo la comprobación de que el texto se estaba diciendo con los cortes previamente establecidos y, sobre todo, como objetivo global, la vigilancia sobre el montaje en general. Dentro de esa sociedad de censura, uno de los problemas básicos del teatro español era, lógicamente, el hacerse visible, el de la comunicación con los públicos. ¿Cómo conseguir tal comunicación cuando entre el autor y el público funciona un rígido sistema de barreras que impide el contacto entre ambos. El autor, si es que al escribir pensaba, y lógicamente lo pensaba, en ver representada su obra, escribía ya directamente coaccionado, determinada casi fatalmente su escritura por múltiples limitaciones de toda índole, incluidas las puramente artísticas, por no mencionar otras tan obvias como las temáticas. A falta de libertad expresiva, conducía muchas veces a tener que escribir un teatro de claves, en ocasiones demasiado oscuras, por exceso de abstracción o de ambigüedad, y que solo, de nuevo, un público muy enterado, anormalmente enterado, podía o creía poder descifrar. Esto planteaba a nivel muy inmediato varios problemas, todos ellos interrelacionados y conducentes a la frustración en el plano de la estricta comunicación del autor, de la obra y de su finalidad crítica. Ante la inviabilidad del tratamiento directo de tema directamente español, unos autores acudieron a enmascarar el tema proponiendo fábulas aparentemente no domésticas, pero repletas de signos de complicidad, de guiños irónicos al espectador. Otros renunciaron, también en apariencia, al tema peligrosamente español mediante un teatro elíptico que, a través de un complicado sistema de relación y de contraste, apuntara metafóricamente o alegóricamente a la diana tácitamente propuesta. Otros muchos autores, en estrecha concomitancia con las diversas formas del nuevo teatro occidental de ambos lados del Atlántico, intentaron proponer temas domésticos o exóticos, ensayando nuevas fórmulas dramáticas con el fin de ensayar inéditas, en España al menos, vías de comunicación con los públicos. Todos ellos, en cualquiera de las tendencias señaladas, tropezaron con la patológica oposición de la censura. Como contrapartida lógica, también el público, al igual que la censura y los autores, estaba sobresensibilizado y tendía a ver, en las raras ocasiones que le era posible ver, siempre más allá del texto, creándole un subtexto al texto y un subespectáculo al espectáculo. Ante ese hecho de intensificación de la capacidad del público para reaccionar críticamente a partir de lo que el teatro le proponía o creía que le proponía, la censura, a su vez, extremaba su rigor frente a un medio de expresión que consideraba cada vez más peligroso por su carga potencial de connotaciones, ya no solo a nivel de textos, de palabra y de espectáculo, sino de subtexto y de subespectáculo. Finalmente, aunque hay muchos más aspectos todavía, hubo autores que, vista la inviabilidad de toda posibilidad de comunicación efectiva y eficaz, aun sometida a distintas formas de autocontrol, se decidieron a escribir como si no existiera censura en el país, renunciando así a la función social de su teatro y creando en solitario, más acá de toda comunicación con los públicos del presente. Por otra parte, dado que el modo de producción de la empresa estaba basado, utilizo el pasado, no quiero utilizar el presente, estaba basado en una concepción mercantilista y no cultural del teatro, los nuevos autores, a no ser que tolerasen la domesticación de su producto, apenas si tenían posibilidades de ver representado su teatro en los escenarios comerciales. La figura del empresario es, aquí se trata del presente histórico, es en general la del hombre de negocios que atiende lógicamente al beneficio económico que el teatro puede reportar y se desentiende de su función sociocultural. La censura influía en el empresario, que de ningún modo se arriesgaba a perjudicar su negocio ni a encarar, por lo tanto, los problemas que las obras comprometidas y comprometedoras de los nuevos autores le podían suponer. Pero en el empresario influía también, como es natural, la mayoría de la sociedad española a que va al teatro, que se contentaba con un teatro alienador, improblemático, y se satisfacía con la crítica incomprometida de las apariencias que a nada grave obligaba. En cuanto a las compañías de prestigio, que contaban con los medios económicos y la popularidad relativa necesaria, ganada en justicia por sus montajes de obras importantes, aunque no siempre, preferían montar clásicos o cadáveres de clásicos o autores de vanguardia relativa extranjera que nuevos autores, cuyas obras en general desconocían. Su labor fue, sin duda, importante para la buena salud y el nivel de nuevo relativo del teatro en España, pero nula, y es lo que aquí me interesa recalcar, para el teatro español y sus nuevos autores que permanecían invisibles. Paradójicamente, estos nuevos autores constituían, en frase de uno de ellos, Alberto Miralles, cito, y la cita es conocida, la generación más premiada y menos representada. En efecto, si ustedes recuerdan, el número de premios de teatro que durante esos años se otorga en España es desproporcionadamente superior no ya solo al de cualquier otro país europeo, sino casi a la suma de todos ellos. La mayor parte de esos premios recaían en obras de autores nuevos, eso sí, pero casi ninguna de esas obras alcanzaba el término lógico de la representación pública, o eran prohibidas por la censura, o si se permitía su representación lo era con carácter restringido y en condiciones de manifiesta insuficiencia. Todavía, como saben, hay premios de Lope no estrenados, los últimos. La consecuencia es que los premios sirvieron para dar a conocer, siempre en un ámbito minoritario, unos cuantos nombres de nuevos autores, pero solo nombres, no obras. Es decir, demostrada a nivel teórico y táctico, claro, la existencia de unos autores y de unos textos dramáticos y, por lo tanto, de una nueva generación de dramaturgos lista para su incorporación a los escenarios y para su integración a la comunidad nacional, se escamotearon los elementos conducentes a la instauración de una comunicación real entre esos autores y los públicos, y quedó todo en el puro nivel teórico, que no es sino otra forma de negación. ¿Qué vías de visibilidad, qué vías de comunicación quedaban, pues, abiertas a los nuevos autores para el lanzamiento de sus productos dentro de España? En teoría también, la vía de los grupos de teatro independiente. Digo en teoría porque en términos generales, como muchos de ustedes saben, el teatro independiente solo existió en España a nivel de propósitos y aspiraciones, pero no como realidad objetivamente predicable. Si los esfuerzos para dar existencia a un teatro independiente fueron reales, no fueron menos reales las dependencias que frenaron, frustraron e incluso destruyeron las posibilidades básicas de existencia de todo teatro independiente. Basta repasar las respuestas de autores y críticos y grupos teatrales a la encuesta realizada por Primer Acto, esa importante revista desgraciadamente desaparecida, a raíz de lo sucedido en el Festival de Teatro Independiente de San Sebastián en mayo de 1970, muy bien llamado Festival Cero, para comprobar la pertinencia de nuestra afirmación inicial. Todos los participantes en la encuesta llegaron entonces a la misma conclusión. Hoy por hoy, en 1970, no existe en España un teatro independiente. Vale la pena citar de nuevo a Buero Vallejo, quien hace unos años, refiriéndose a dos tipos de circunstancias muy distintas entre sí, escribía, cito, «En circunstancias plenamente abiertas para el desarrollo del teatro, los grupos independientes actúan de manera continua y cuantas veces quieran, cumpliendo así fecundísima tarea. Por su osadía, por sus propósitos de experimentación y renovación, atraen a una considerable parte del público que sostiene a la escena comercial y obliga a esta a saludables evoluciones. En tales circunstancias, la consecuencia por los independientes de competencia técnica y profesional es un fenómeno natural que les permite ofrecer a menudo espectáculos quizá menos costosos, pero tanto más perfectos que los de la escena comercial. Estas, decía Boero, no son nuestras circunstancias. La proliferación de grupos con voluntad de independencia representa asimismo entre nosotros una importante contribución a la renovación de nuestra escena, pero las grandes dificultades con que se enfrentan convierten a esa red de grupos hoy extensa en catacumbas para una minoría de iniciados o de curiosos. Hasta aquí el texto de Boero. De entre las múltiples dependencias que imposibilitaron el normal desarrollo de esos grupos teatrales, las más visibles fueron, desde luego, las políticas y las económicas. Control de la censura sobre el repertorio, prohibición del texto sometido, limitación del número de representaciones o prohibición del espectáculo en el momento de la censura visual, con las consiguientes pérdidas de tiempo y de esfuerzo empleados en la laboriosa presentación del espectáculo, amén de pérdidas económicas. Falta de apoyo económico que impide la plena dedicación, o si ésta existe, merced a un régimen de vida espartano en muchos de los actores de esos grupos, insuficiencia de medios para montar sus espectáculos a la altura requerida, limitación de la labor preparatoria del grupo que exigiría estudios y ejercicios difícilmente realizables con la profundidad, continuidad y especialización previstas a nivel teórico. Todo ello explica la deficiencia, naturalmente, de sus montajes. Pese, sin embargo, a todo ese cúmulo de adversas circunstancias consustanciales a la sociedad de censura, docenas de grupos surgieron en las distintas zonas de la geografía peninsular y algunos de ellos con una admirable historia y con importantes realizaciones. Valgan como muestra, me refiero a muestras populares, entre los varios ejemplos que podrían aducirse Tábano y su espectáculo Castañuela 70, Teatro Estudio Lebrijano y su oratorio, La Cuadra y su montaje de Quejío, Odi Tirambo y su montaje de Parafernalia de Romero Esteo, o dentro de los teatros universitarios, la labor del Teatro Universitario de Murcia, dirigido por César Oliva. Baste este somero esbozo de la situación en que se encontraba el teatro español en el interior de la sociedad de censura para que nos sea lícito terminar con la pregunta que antes nos hicimos. ¿Qué vías de visibilización, de comunicación, tenían abiertas los nuevos autores para sus obras? La respuesta, claro, es la historia del teatro español actual. Si a este segundo modo de invisibilidad provocada desde dentro por el sistema político de la sociedad de censura unimos el otro al que me refería antes, el del Spain is different, resulta que los dramaturgos españoles de los 40 últimos años y sus obras, así como sus hallazgos temáticos y formales y sus aportaciones al teatro occidental contemporáneo, o son totalmente invisibles, o cuando parcialmente visibilizados, y no siempre del mejor modo, se les considera en función de su condición española y como tal distinta y aparte. En consecuencia, por citar solo un caso, la dramaturgia de Boero Vallejo, en donde aparece plasmada teatralmente una profunda y universal visión trágica, y a ella nos vamos a referir en una próxima lección, de la libertad humana, permanece injusta y escandalosamente invisible para la crítica occidental contemporánea, pero también en España, debido al realmente pobrísimo montaje de la última obra de Boero. Del mismo modo que, por citar otro ejemplo en otro plano, la teoría y el análisis del fenómeno dramático propuestos por Alfonso Sastre, y no importa si se esté o no se esté de acuerdo con él, en ensayos importantes, Trama y sociedad en 1956, Anatomía del realismo en 1965, La revolución y la crítica de la cultura en 1970, tampoco suelen figurar en la bibliografía de teoría crítica del teatro contemporáneo, a pesar de que son importantes estudios que deberían figurar en esa bibliografía. tarea urgente es, y termino con esto, la de desinvisibilizar todo el teatro español del siglo XX, y no hablo ya, natural, de sus montajes, poniéndolo, mediante su análisis en términos críticos occidentales, en la órbita del teatro contemporáneo, arrinconando en el desván de los trastos inútiles el inservible slogan del Spain is different. Este va a ser el propósito que me va a guiar en las conferencias que seguirán. Muchas gracias.